Yo me pregunto si nosotros podíamos desear una mejor palabra de Dios en un domingo como este. ¿Qué riqueza de palabra nos ha reservado el Señor para este domingo? Si nosotros pensamos en el contenido de la primera lectura, y tal vez si nos concentramos en una expresión que realmente ha caminado lejos, en la fe del pueblo de Dios encontrado en Israel, pero en la fe de nosotros los que por la predicación de los apóstoles y discípulos de Jesús hemos tenido el privilegio de escuchar los designios de Dios y la palabra de Dios. Donde Dios dice específicamente esto, y está en la primera lectura, síganlo conmigo si quieren: pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Oigan bien esto, escuchen esto. Yo, dice el Señor, yo voy a escribir mi ley en sus corazones y en su mente. Y yo, el Señor, afirmo y prometo que ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Podemos nosotros, en un quinto domingo de Cuaresma, en un día como este, querer escuchar algo más reafirmativo del sentido del compromiso y la voluntad de salvarnos y de amarnos del Dios y Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué más queremos escuchar? Pregunto yo. ¿Qué palabra puede una persona humana pronunciar y decir que a nosotros nos suene más esperanzadora y más afirmativa que escuchar al Dios de todo, al Señor y Creador de lo que somos y del mundo entero decir: yo personalmente voy a escribir mi ley en tu corazón y la voy a poner en tu mente? Pero no solo eso, yo te digo a ti por tu nombre, como te llames, donde vives, de donde vengas, que yo voy a seguir por eternidad siendo tu Dios y tú vas a ser para mí por eternidad mi hijo, mi hija. Escuchen esta palabra pensando: Dios está hablando conmigo. Óigame bien, pensando: Dios es a mí a quien le está hablando. No, Dios nos está hablando, porque nos suena a mucha gente y eso es lo que hace muchas veces que nosotros deleguemos lo que Dios dice para que lo haga otro, lo piense otro, pero no nosotros. Pensemos esto en el Dios que está hablando contigo, conmigo, como el interlocutor o el que escucha. Hagámoslo personal, ¿qué les parece? Sintamos que esa conversación que nos presenta a nosotros Jeremías hoy día es un diálogo que está teniendo Dios en la intimidad de nuestra habitación o simple y llanamente en el trajín del trabajo. Y que Dios a ti te dice, con tu nombre y con tu apellido, con quién eres y cómo eres, te dice: ¿sabe qué? Yo estoy en este momento escribiendo mi ley en tu corazón y en tu mente. Y te prometo que soy tu Dios, hoy y para siempre. ¿Cómo nos hace a nosotros sentir un Dios que habla así, tan tierno? ¿Cómo nos hace a nosotros sentir un Dios que nos dice las cosas con tanta claridad? ¿Qué más necesitamos nosotros escuchar de Él para entregarle y ponerle en sus manos nuestro corazón y nuestra voluntad, nuestro decir, nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro ser entero? Pues ese Dios que 8 siglos antes de nacer nuestro Señor Jesucristo, le dijo a su pueblo Israel a través del profeta Jeremías: yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Es el mismo Dios que esta tarde nos está recordando que nosotros no andamos solos por el mundo, que tenemos un Padre que vela por nosotros. Y entonces, desde esa perspectiva, mis hermanos y mis hermanas, es posible entender el Salmo 51 que se nos proclamó hoy. Miserere mei, Deus. Es el título de ese salmo en latín, que quiere decir misericordia de mí, oh Señor, que aparece escrito también en las letras del salmo. Miserere Dei. Dei es Dios, miserere misericordia. Mei, yo. Miserere mei, ten misericordia de mí, mei, Deu, Dios. ¿Qué dice el salmo? ¿Qué proclama el salmo? ¿A qué nos invita el salmo en una tarde como esta? Nos invita a reconocernos como somos, quienes somos y en lo que hacemos. Nos invita a pensar de manera sopesada, no ligera, de manera profunda, no superficial, de manera seria, no en broma, sobre el cómo nosotros estamos llevando la relación que tenemos con Dios. Y nos invita a, de manera humilde y con los brazos abiertos, simple y llanamente, a clamar a Dios y decirle: oh Señor, mírame con piedad y con misericordia, porque yo, tu hijo, aquel en quien tú has escrito tu ley, en cuyo corazón has plasmado tu voluntad, oh Señor, ese o esa, tu hijo o tu hija, te ha fallado y has roto tu promesa y ha violentado tus mandamientos y ha ignorado tus preceptos y no ha podido arrastrar consigo la carga de ser un buen hijo o una buena hija para ti, oh Señor. Eso es lo que está diciendo el Salmo 51, ¿cierto o no? Lo que el Salmo 51 nos está diciendo y nos está dando a nosotros es una especie de modelo o de formato de cómo un alma arrepentida, de cómo un corazón arrepentido habla con el Dios de la vida. Como cuando rompemos nosotros las promesas y las expectativas de Dios para con nosotros, cómo es que a Dios uno humildemente lo mira y se le arrodilla y le dice: mira, Señor, así soy, así me hiciste, así nací. Te pido perdón por lo que he hecho, te pido perdón por las ofensas, te pido perdón por mis errores. Mírame con piedad, pues si no viene misericordia de ti, yo soy un hombre o una mujer perdido o perdida. Eso es lo que nos está diciendo, mis hermanos y mis hermanas, el Salmo. El Salmo, en otras palabras, nos está invitando a reconocer la necesidad que tenemos de reconciliarnos con Dios, de buscar de su perdón, de establecer la paz con Él otra vez. El Salmo nos recuerda que cuando nosotros somos humildes y somos capaces de mirar a nuestros errores, no mirar a los errores de los otros, porque somos excelentemente buenos, somos extraordinarios jugadores del soccer o del béisbol o del tenis o de lo que querramos decir. Somos perfectamente bien equipados cuando se trata de encontrar la forma de huirle a nuestras responsabilidades y echarle la culpa a los otros porque somos pecadores, porque los otros nos hacen pecar. Siempre pecamos porque los otros nos hacen pecar, no porque nosotros pecamos en sí mismos. Y el Salmo hoy nos recuerda: oye, déjate de excusas ya. Para las excusas. Por Dios, enfréntate a ti mismo y reconócete a ti mismo en quién eres. Eres una masa en movimiento que lleva de todo. Eres un conglomerado en una sola persona que arrastra contigo todo, bondad y maldad, verdad y mentira, justicia e injusticia. Y hasta que no te reconozcas con ese sentido de la dualidad y de la combinación de factores y defectos, no vas a distinguir entre el bien que llevas y el mal que arrastras. Y por lo tanto, no te vas a poner de cara a cara a Dios a decirle: oh Señor, perdóname, miserere mei, Deo. Para vivir como hijos e hijas de Dios, necesitamos reconocernos a nosotros mismos en necesidad de un Dios misericordioso y un Dios que ama y que perdona. Y necesitamos, en apertura de corazón, simple y llanamente decírselo así: mira, Señor, la metí y bien honda otra vez, perdóname. No dejes, oh Señor, que yo la siga regando. Y cuando la riegues, dame, oh Señor, la fuerza de venir ante ti y decirte: perdóname, Señor, otra vez la regué. Y Dios, que sabe de qué nos hizo, y Dios, que sabe de nuestras vulnerabilidades y de nuestras debilidades y nuestro gran sentido olímpico de caminar en la vida como si no hemos hecho nada, te va a decir: ¿sabe qué? Así se hace, hijo mío. Así se hace, hija mía. Has reconocido que has pecado. Yo te recibo. Yo te abro los brazos. Comencemos de nuevo otra vez. Comencemos de nuevo otra vez. Déjame nuevamente poner mis leyes en tu corazón. Deja que las escriba otra vez en tu mente. Y permíteme, hijo mío, hija mía, recordarte: yo soy tu Dios. No te olvides. Tú eres mi hijo, mi hija. No te olvides. Porque es ahí donde entonces la palabra de Jesús surge su efecto, y el poder de lo que Jesús dice en el Evangelio hoy se pone de manifiesto. Es en la acción del reconocer en qué fallamos y pedir perdón a Dios que adquirimos la fuerza para caminar hacia adelante y entonces, una vez más, tratar de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es ahí donde nosotros, al igual que Jesús, podemos decir: oh Señor, glorifícanos, glorifícanos, Señor. Y es ahí donde la voz de Dios se reafirma otra vez, dice: yo lo he hecho ya y lo voy a hacer cada vez que tú actúas, cada vez que haces algo que a mí, tu Dios, le hace quedar bien. Y lo bueno y lo mejor de todo esto es, mis hermanos, que en cada uno de los que estamos aquí, absolutamente en cada uno, cada una, Dios ha puesto el potencial de glorificarlo a Él. ¿Sabían ustedes eso? En cada uno y en cada una de nosotros, Dios ha puesto el potencial de actuar de una forma que nosotros a Él lo glorifiquemos. Nosotros sabemos eso. Yo hasta me siento mal tener que recordárselo. Pero el Señor que nos hizo, mis hermanas y mis hermanos, a cada uno de nosotros nos ha dado ese don interno de poder a través de nuestras obras, de nuestras palabras, de nuestras acciones, de lo que decimos, pensamos y hacemos. Glorificar a Dios cada día de nuestra vida. Así es que no es a Jesús a quien hay que dejarle que lo glorifique a Dios. Porque Jesús hace muchos años, poco más de 2 siglos, que dejó eso en nuestras manos. De modo que en este momento, en este hoy, no mañana, nosotros tenemos en nuestras manos la capacidad de, a través de que lo que pensamos, lo que decimos, lo que actuamos, cómo lo actuamos, glorificar a Jesús y por Él glorificar a Dios en cada minuto y cada segundo de nuestra vida. yo sé que ustedes pueden. Y yo sé que nosotros podemos. Y yo sé que es difícil pasar 24 horas del día, de las cuales dormimos unas 7 u 8, y de las otras, pues ya ustedes saben lo que hacemos. Yo sé que es difícil poder mantener una coordenada ascendente cada minuto y cada segundo de nuestras vidas. Es no solo difícil, sino imposible. Pero yo sé que aquel que cree y confía en Dios puede hacer más de lo que se imagina que puede hacer. ¿Ustedes saben cuál es la definición de gloria desde la perspectiva del diccionario? O sea, desde el lenguaje humano. La definición de gloria es todo aquello por lo cual una persona es honrada y reconocida por sus logros. Así es que cuando nosotros decimos, esta persona es una gloria del deporte, es una gloria del básquetbol, estamos diciendo que esa persona ha logrado alcanzar un grado de perfección tal que es reconocido universalmente por todos. Pero para eso necesita entrenamiento, ¿cierto? Necesita disciplina, ¿cierto o no? Necesita trabajar duro y arduo, practicar todos los días, dedicar tiempo al cultivo físico y personal y espiritual y entender cuáles son las disciplinas de los deportes o de las áreas en las que se dedica. Y entonces, cuando esa persona logra acumular logros que reconocen lo que ha practicado, entonces esa persona se convierte en una joya gloriosa o una prenda gloriosa de la humanidad en el deporte o el arte que practica. Nosotros los cristianos estamos constantemente invitados a ejercitarnos y a practicarnos en el arte de amar, y en el arte de seguir a Dios, y en el arte de obedecer, y en el arte de llevarnos bien, y en el arte de practicar la bondad y la caridad y la solidaridad y el entendimiento con los otros. ¿Y saben a quiénes entonces se les llama gloriosos en eso? A los santos. Ojalá que el Señor a ustedes y a mí, pecadores todos, limitados todos, que a ustedes y a mí nos regale la capacidad y el don de glorificarlo en todo lo que hacemos, con quienes lo hagamos, cuántas veces lo hagamos, por cuánto tiempo lo hagamos. Y que ese Dios de la gloria glorifique a su Señor y a nuestro Señor por la forma en que nosotros actuamos. Mis hermanos y mis hermanas, en este quinto domingo de Cuaresma, apenas a unos días del Domingo de Ramos, yo les invito a ustedes a volver a pensar en el miserere mei, Deus, ten misericordia de mí, oh Señor, para que entonces podamos comenzar una cuaresma completamente liberados de las ataduras que nos mantienen sucumbidos.